SER Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación?
Pues Nino.
Nino, vale. Arrancamos en la orilla del mar y luego nos despediremos en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, pero yo quiero que me hables de tu relación con los viajes que hacías a Mallorca, siendo muy niño.
Pero, ¿qué nivel de investigación? Por favor. Bueno, jolín.
Cierra los ojos y llévame a esos veranos en Mallorca.
Bueno, a ver. No sé si es 100% como adecuado para el público, porque yo lo que recuerdo lo más son cigarrillos en la playa, cigarrillos fortuna. Comprando botellas de vino del Pedro en la esquina. Bueno, momentos felices, la verdad, con el mar.
¿Esos fueron tus primeros viajes a España? ¿La
sí,
primera vez que viniste
sí.
a España fue a Mallorca?
Sí, se llama Peguera, puede ser. Era enfrente de Andrax, pero Andrax estaba súper pijo y era demasiado caro para nosotros. Entonces estuvimos un poco más como el otro lado y buenísimo. Era un mundo, comparado con Londres, era y sigue siendo un Disneylandia aquí.
Para la felicidad.
Bueno, más allá de la felicidad, la paz, este sentido de que la gente vive, no existe.
Vámonos a Londres.
Bueno,
¿quién te cantaba? ¿Alguien te cantaba en casa? O sea, ¿te cantaban nanas? ¿Alguien tenía algo musical dentro de tu casa?
No, para nada. Al revés. Era una casa bastante quieta, la verdad. Y por eso creo que era tan potente cuando encontré una cassette de Bach, porque soy muy viejo. Y ahí, aquel entonces, empezó mi momento mágico que dura hasta hoy en día con la música.
¿Alguna vez has dicho que uno puede tener la suerte de encontrar ese regalo que te cambia la vida?
Claro.
En ese caso fue ese Walkman Sony, entiendo, con esta chacona de Bach. Yo lo he traído interpretada por Busoni.
La pieza original fue compuesta por Bach para violín.
Sí.
Y bueno, el piano es un instrumento bastante mejor que el violín,
sí,
obviamente.
Sí.
Y Busoni hizo una transcripción para piano.
Vale, pues yo he traído su propia composición, la adaptación de piano que hizo Busoni para Bach, pero interpretada por Busoni. ¿Dónde encuentras tú ese Walkman con esa y metes esa cinta de cassette? O sea, ¿eso cómo aparece?
Era en mi casa, lo encontré, pero qué recuerdos de esa pieza. Qué potente, ¿no? Es tremendo que hay 88 notas, teclas en un piano, pero un universo entero para dentro.
¿Antes habías escuchado música clásica?
No.
¿Antes de esto? No.
Qué recuerdo, ¿no? Pero de repente era como mi oxígeno. Por eso es uno de los motivos que me pone muy triste el estar no solo aquí en España, pero en todo el mundo de educación musical. Es que, no sé, aquel entonces parece que la mayoría de escuelas y todo había orquestas y viajes para escuchar en vivo orquestas. Y hoy en día, si no perteneces a una familia con pasta, pues olvídate.
Cierto. Por eso a mí me sorprende que sin que en casa hubiera ninguna tradición musical, que no te cantaran, que
tradición musical. Somos británicos, tía. Cantando los británicos, no por favor. Eso involucra un poco de emoción o algo.
Y no tenéis, pues te he traído un par de cosas que yo creo que tú tienes que haber escuchado, porque, vamos a ver, tú naces en el 75.
Sí.
Esto es un descubrimiento, ese regalo que te da la vida, que cae casi por azar en ese cassette. Pero yo creo que tú, pues con 7 años, igual tuviste que ver esto.
Oh. You're right. That's E.T.'s home. Huh? E.T. home.
Claro.
E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. He wants to call somebody.
O sea, tú viste E.T., por ejemplo, porque esta peli se estrena cuando tienes 7 años en los cines, desde el 82, tú eres del 75. ¿Tú sí recuerdas haber visto E.T.?
Sí, más o menos. Es que la verdad, mis únicos recuerdos, casi mis únicos recuerdos buenos, digamos.
Sí, buenos.
No son de las pelis, o son de la música, de cassettes, vinilos, de los gran compositores. También, aunque me da un poco de vergüenza, a Wham.
Wham, claro. George Michael.
Y estaba obsesionado con ellos. Y obviamente luego Queen y todos los 80. Qué década tan maravillosa, ¿no? Por la música, al menos.
Sí.
Sí,
un descubrimiento, entiendo, ¿no? Para ti también.
Sí, yo sí. Es que por eso, esta segregación que tenemos con la música clásica, de alguna manera, encima de los demás, me parece una patraña enorme. Y en el mundo de la música clásica es tan cerrado a veces. Pero para mí es que la música es la música. A mí me da igual si es Serrat o Sabina o Leiva o Rosalía o Brahms o Glenn Gould. Es que lo que te trae el duende, ¿no?
¿Quién te regala tu primer piano? ¿Alguien alguna vez te regala un piano?
Ojalá, no. Bueno, había uno viejo en casa, es verdad, cuando empecé a tocar en mi escuela. Pero mi propio piano, no, lo compré con mi propio dinero. Y ahora tengo un pianazo en casa, que es casi como mi bebé. Vale, casi vale más que el piso.
Sí, un piano de cola.
Sí, un Steinway.
Lo he visto.
Es mi sueño.
Porque siempre cuando un niño empieza a tener atracción por la música, siempre hay un momento en casa en el que los padres se preguntan qué hacemos. ¿Le llevamos a clase? ¿No le llevamos a clase? ¿Podemos permitirnos que haya un piano en casa? Pero a ti eso no te pasa.
Bueno, para mí es muy triste. Yo tuve bastante talento y mucho entusiasmo, hasta el punto que me han ofrecido una beca a un colegio conservatorio muy top en Londres. Pero mi padre me negó rotundamente a... Era como el viejo escuela, tú tienes que tener un trabajo normal, serio, y tienes que ir a universidad y estudiar algo que no es la música. Y aquel entonces no tuve los huevos para decirle pues no. Entonces dejé el piano una década.
Dejaste 10 años de tocar el piano.
Sí, piénsalo, es muy triste, ¿no?
Bueno, yo pienso, ¿sabes en qué? En el reencuentro.
Claro, eso fue
con
muy
el
bonito.
Piano. O sea, eso pienso sí. Que después de una ausencia de 10 años, que imagino esa mente ya de adolescente serías, ¿no? Soñando con el piano como esa novia o novio que tienes que dejar porque te lo impiden.
Sí,
porque
claro.
No te dejan.
Mira,
que esa relación salga.
Entre 14 y 18 tuve un profe y estaba súper enganchado con el mundo de la música. Es la única cosa en que soñé y todo. Era mi oxígeno, mi manera de escapar. Y 18 a 28, pues... Pues qué desastre. Hospitales psiquiátricos, trabajos entre comillas normales, un matrimonio brutal, un divorcio brutal, hasta que este reencuentro como piano. Dijiste, con el piano. Y luego años de trabajo. Imagínate un hombre o una mujer con 28 años diciendo, ¿sabes qué? Quiero ganar Wimbledon y empezar a jugar tenis. Y que el mundo va a reír. Y eso fue un poco mi rollo, sí, aquel entonces. Pero encontré con un profe divino, un poco, bueno, un poco bruto y muy criticona. Pero funcionó y ahora mira.
O sea, cuando encuentras a este profesor del que me hablas,
sí,
es cuando vuelves a tocar el piano.
Sí.
Es cuando con 28 años, eso pues eso, es, ¿no? ¿Cómo voy a ganar Wimbledon si llevo sin jugar al tenis 10 años?
Claro.
¿Tú me puedes decir esa sensación? ¿Puedes volver a ese momento en el que vuelves a poner las manos en un teclado de un piano después de,
sí,
muchos años?
Hombre, claro.
¿Y qué pasó ahí?
Pues desastre. No es como una bicicleta. Pero siempre había esta chispa, ese feeling. Y con mucho trabajo, que es que era divino tener un profe, porque yo estaba soñando de las piezas más difíciles. Y pensé que nunca, nunca en esta vida voy a llegar a tocar piezas así. Solo va a ser un sueño.
Un sueño.
Pero con él y su manera de cómo practicar, cómo ensayar, qué hago con mi cuerpo, las manos, los dedos, todo. Y de repente, después de como un par de años de practicar 4, 5, 6 horas al día, empecé a tocar como sonatas de Chopin, como Beethoven, Brahms, Rachmaninoff, mis ídolos, mis héroes. Y luego pensé, bueno, tal vez hay un muy, muy, muy pequeño oportunidad aquí. Y bueno, y aquí estoy tocando en el auditorio o el liceo
y en todo
o
el
lo
mundo
que sea.
Y en auditorios de todo el mundo. ¿Por qué James Rhodes se ha puesto Nino de seudónimo?
Bueno, porque tengo una perrita en casa, mi primera mascota. Estoy enamorado, no, lo siguiente, y se llama Nina. Y según mi mujer, somos casi iguales ahora. Como me encanta cuando estoy siendo rascado, hago las mismas expresiones con mi cara, como ella. Y a veces Mika, mi chica, me miró y me dijo, bueno, sois dos, sois Nina y Nino, sois iguales.
Qué bonito. Sí. Bueno, esto es a James Rhodes, hoy un pianista súper reconocido. Me gustaría que habláramos de Manía, tu octavo álbum de estudio con el que empiezas una gira que te va a llevar por un montón de auditorios. Quería que lo recorriéramos, por lo menos en parte ahora, porque es una especie de relato autobiográfico a partir de la música. Pero aquí en España te conocemos por el libro instrumental, un libro en el que solo quiero hacer mención a una cosa que me ha llamado mucho la atención. Es lo único que querría citar de instrumental. Quienes lo leímos nos supuso un terremoto emocional aquella lectura. Pero hay algo que a ti te pasó en este país, creo que porque vas a dar un concierto a una iglesia de San Sebastián y cuando sales ves que hay una cola que rodea el claustro, llena de gente, que quería abrazarte por el libro. ¿No? Y eso es algo que a ti te conmovió profundamente.
Claro.
Porque es un libro que a ti te costó mucho escribir, mucho publicar, ¿no? Relatar los abusos sexuales que sufriste siendo un niño. Y cuando ves esa gente empatizando contigo, queriéndote, entendiendo lo que habías hecho, eso fue también algo muy emocionante para ti, ¿no?
Claro, es que para mí la cosa que mata es la vergüenza. Y con cualquier ser humano, todos tenemos un poco de vergüenza, pero en mi propia experiencia es que cuando toca cosas de abusos sexuales, violaciones, cosas de infancia, cuando hay tanta vergüenza, lo que estoy más cómodo es con, no sé, castigar y la gente con rabia, es porque eso es lo que siento que merezco. Uh-huh. Entonces, de repente, hay un montón de gente que quieren abrazarme, aquí en España, obvio, y no sabía qué hacer. Yo estaba flipando un poquito, en un buen sentido, pero incómodo, pero es como preguntándome, ¿y eso es una trampa o...? No sé qué, pero al final sí, obviamente había mucho odio porque vivimos en un mundo donde hay mucho odio en todas partes, mucha división y con algo tan fácil con que la gente puede usar como munición, como violación o lo que sea, la gente va a usarlo, porque eso es el mundo en que vivimos, pero mucho más amor y empatía, como dijiste. Y eso fue una experiencia, bueno, España para mí fue un antes y un después en mi vida.
¿Eso crees que fue lo que te vinculó a España, de alguna manera?
De alguna manera,
la
sí.
La acogida que los lectores tuvimos de
pero
instrumental.
Pero no solo conmigo, es algo que veo todos los días aquí. Cuando me mudé aquí con dos maletas y tres palabras de castellano, después de dos semanas fui al hospital para un chequeo y estaba en una sala de espera petada con gente. Y nunca voy a olvidar, una pareja vieja han entrado y han dicho buenos días. Y todo el mundo, buenos días, ¿cómo estás? Y yo estaba flipando en Londres, imagínate, diciendo good morning a un desconocido. Es que es impensable. Y bueno, hay una calidez aquí, muy linda.
Bueno, este disco, Manía, claro, yo no sé si abres con Albeniz, precisamente
obvio.
Por el amor que tienes a España.
Obvio.
Dime tu cabeza dónde se va al escucharte a ti interpretar a Albeniz, esta suite española.
Bueno, es horrible, la verdad. Es como escuchando tu propia voz. Pon Alicia de la Rocha o alguien. O sea, por favor.
No, te quiero poner a ti. O sea, queremos oírte. Y que me digas por qué Albeniz para abrir este viaje musical.
Bueno, es el puto amo, ¿no? Es que tiene una cantidad de obras, es una pasada lo que ha hecho este compositor. Y siempre he tenido ganas de grabar un compositor español. Y tuve mi oportunidad. Lo único triste es que tuve que grabar en Londres, con la lluvia super gris. ¿Y
por qué?
Porque mi celo ha insistido. Yo como suplicado, por favor, déjame grabar en Madrid o Barcelona o algún sitio en España. Y ellos, no, van a Londres. Y yo fui como con café y Red Bull y después de dos días ya se terminó, cambio mi vuelo y...
Te vienes. Sí. Pero bueno, ahora vas a poder tocarla en directo en Granada, en Madrid, en Sevilla probablemente,
sí,
en Barcelona.
Sí, sí, es que yo flipo. Estoy como... Empiezo en Gijón y vamos a Zaragoza y a San Sebastián y mi amada Galicia.
James, ¿por qué has hecho esta selección musical? Son 13 temas, 13 composiciones que tú interpretas al piano, pero ¿por qué estos autores de todos los que hay? ¿Por qué? Bueno, Albert, ya has explicado, Chopin, está Ginastera, que es una danza argentina.
Sí,
que es una danza argentina.
Eso por
que
mi mujer,
homenaje a Micaela,
obvio.
¿No?
Es la mujer, más, es la ser humano más dulce del mundo mundial. Y,
vamos a escuchar danzas argentinas, por favor, y me dices
menuda pieza.
¿Por qué eliges a Ginastera?
Viste, sabes, dentro de cuatro compases que es argentino, tiene este sabor. Y la grabé porque yo estaba mirando, tocando en el piano, buscando nuevas piezas y... Mika estaba flipando con esta pieza. Ah. Y pensé, pues bueno, ya está, tengo que grabarlo y dedicarlo como quiero dedicar todo a ella. Porque me hace un mejor ser humano.
¿Ella sabía que iba este tema dentro del disco o fue sorpresa?
No, no fue sorpresa porque yo estaba practicando
<En casa.
risa> miles de horas esta puta pieza. Ahora no quiero escucharla más. Pero no, mira, con el tema al respecto del repertorio, es como... Es un lujo enorme ser músico porque hay tantas piezas y tantos compositores, tantas obras maestras. ¿Cómo vas a elegir? Yo podría vivir 10 vidas tocando 12 horas al día y solo terminar aprendiendo, no sé, como 3% de las piezas que existen. Entonces, con la gira, con Manía, lo que quería hacer es en este mundo de la música clásica, normalmente es tan inasequible, es como hay tantas reglas, entre comillas, que tiene que llevar, cuando tiene que aplaudir. Pero no, solo necesitáis dos oídos y nada más. Y en lugar de dos o tres piezas de media hora, como lo típico, pensé, ¿sabes qué? Voy a hacer una especie de playlist, tipo 8 o 9 piezas más cortos, y cada una es como forma una banda sonora, cuenta una historia desde el infierno de mi vida en Londres hacia el paraíso que encontré aquí en España. Y cada pieza tiene su propia parte y yo voy contando, explicando un minuto o dos antes de cada pieza, un poco de contexto, ¿no?, del compositor y por qué lo he elegido y lo que significa para mí. Y luego apagamos las luces y toco. Y fíjate, ¿cuántos sitios hay en este mundo hoy en día donde no hay redes sociales, no hay móviles, no hay publicidades? Es como, coño, hay wifi en aviones ahora. Los recintos, las salas de conciertos son las únicas que nos quedan, ¿no? Donde apago las luces, cierro los ojos y toco y podéis escapar 1 hora y cuarto desde este mundo que a veces parece tan desafiante, ¿no?
Pero te has reconciliado con el mundo.
Depende,
o sea,
del día.
Es que, bueno, como todos.
Sí, ¿no?
Pero no, te has reconciliado con el mundo después de ese sufrimiento infantil, de esos 10 años que nos has hablado, alcoholismo, psiquiátricos, decepcionado con la vida, no tocar el piano, estar alejado de algo al que tú estabas unido desde que tenías 7 años, porque se produjo ese flechazo. Pero de repente ese reencuentro, venir a España, tal como hablas,
es una segunda oportunidad.
De este país, ¿no? La gente te saluda por la calle.
Sí, por eso es un lujo. Es que, bueno, no quiero ser melodramático ni nada, pero nunca pensé que voy a llegar al quinto piso.
¿Aquel maestro de piano vio en quién te convertiste? O sea,
Eduardo Stravioli.
Eduardo Stravioli,
sí.
Él vio en quién te convertiste, fue a un concierto de James Rhodes, él sabe en quién te convertiste.
Y me da un jamocuco, porque sabes que este tío era tan cruel conmigo durante años. Me estaba como gritando, escupiendo, como un nivel de violencia, hasta el punto en que si toqué algo bien, ni una palabra. Siguiente. Y luego me dijo, voy a verte tocar, creo que fue en Lisboa. Y yo, más nervioso, imposible. Ha sido años desde que le vi. Y él estaba en el público, yo toqué, terminé el concierto, y él estaba backstage. Y me dijo, James, bueno, yo pagaría 10 veces lo que pagué solo para escuchar la primera pieza. Qué bonita eres, Toro. Tú siempre fuiste mi mejor estudiante. Y yo estaba, tío, ¿qué carajo? Es que ni una vez durante casi una década me dijiste algo bonito. Y ahora de repente, bueno, nada, me di algo, pero...
¿Y tú crees que esa es una buena forma de enseñar?
No, para nada, obvio. No, a ver, yo no sé cuál es la mejor forma de... No soy profe.
Pero así como lo has descrito, ¿no?
Pero era...
Duro.
Era duro, pero yo también tal vez necesitaba algo así. No sé. Pero funcionó. Y ahora estoy mucho más suave conmigo mismo. Intento.
¿Y tus padres te vieron tocar? ¿Tus padres fueron a algún concierto tuyo?
Mi madre, antes de fallecer, sí. Fui al Palau de la Música y al Auditorio Nacional en Madrid. Y era un momento muy bonito. Ella estaba en el Palau de la Música y estaba tan agotada que han tenido que añadir butacas. Y la gente como petara, como 2000. Y ella... mirando a mi manager aquel entonces diciendo, pero toda esta gente sabe que es solo James tocando. tienen la fecha correcta. O sea, como cosas muy de madre.
Tan
como,
abarrotado que sí, decían, sí, sí. No puede ser solo por James.
Efectivamente.
¿Saben que solo va a tocar él?
Sí, efectivamente. Tal cual. Ay, que Dios la bendiga. Le echa mucho de menos.
Pero la viste aplaudir sabiendo
claro,
que toda
estaba
esa
flipando,
gente
mandando fotos
estaba...
a sus amigas. Mira a mi hijo y todo. Y muy lindo.
Vamos a irnos a un faro. Yo querría que me hablaras del último tema del disco. Son 10 piezas para piano de Romeo
pues,
y Julieta,
sí.
De Prokofiev.
Por favor.
Porque hemos hablado de Albéniz, tu amor por España, hemos hablado de las danzas argentinas, tu amor por Micaela.
Sí.
Y este cierre de Romeo y Julieta.
Potente, ¿no?
¿Dónde te lleva esto? Sí, sí.
Bueno, lo que me gusta sobre esta pieza, porque estoy tocándolo también en el disco, en la gira, es este momento del ballet Romeo y Julieta. Es la primera vez que se encuentran juntos. Es un baile, aquí se escucha como súper formal, llena de gente, y ellos están allí, pero separados. Y de repente, hay un momento, hay un falso final, y piensas, si terminó la pieza. Pero no, de repente están cara a cara, Romeo y Julieta, por primera vez, y bailan de una manera tan íntima y tan romántica antes de que sí se separan otra vez. Y era una pieza muy, muy romántica, y por eso quería incluirlo. Ahora, ¿escuchas? ¿Crees que se terminó? Y ahora están juntos por primera vez, flirteando.
Bueno, James Rhodes, este Nino, vámonos a un faro, el que quieras. Y dime, ¿con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte, o solo si quieres? ¿Y qué música estaré sonando? No tiene por qué ser una música clásica, puede ser una canción de Wham.
Pues eso lo tengo bastante claro.
¿Qué canción te gustaría que sonara en ese faro?
Bueno, para mí sería Mediterráneo, de Serrat.
¿Ah, sí?
Que me parece un temazo. Para mí es el Lorca del mundo de la música.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y
es que
tu olor.
Escuchamos música así, aunque sea de Bach o de Serrat, y en un mundo que estás en llamas, parece a veces, nos da un momento de paz.
Muchas gracias, Jim Rhodes, por haber estado aquí.
Me
en
ha
el
sido
faro.
Un placer. Gracias por tenerme.
Buenas noches.
Tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.